Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
No son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy viernes, llegó el viernes, sí señor, 18 de septiembre del 2015, y estamos con Lucy siempre.
Muchísimas gracias, don Oscar.
Buenos días.
Ya dándole inicio, caramba, a nuestra segunda hora de transmisión. Este viernes camina muy deprisa.
Sí.
Pues nada, camina el tiempo muy deprisa, le voy a echar de menos.
Me gusta cuando cantas esa canción, que me pone triste, pero...
No, no se me ponga bonito. Triste, que usted sí. Nunca, usted... La vida, cada etapa sí, de la vida tiene claro, un regocijo.
Y tiene sus misterios.
Y su sorpresa también.
Y me tiene que invitar a almorzar por lo menos.
Pues sí, te voy a invitar a almorzar.
Lleva dinero en la cartera.
Estoy esperando que la tía suya aparezca y me dé harina, la prima.
Mira, podemos ir a casa de mi prima Dora, de allá de Cama Juvenil, que hace harina los domingos por la mañana.
Bueno, la harina... Comida tan famosa para nosotros los cubanos.
Así es.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecerles la sintonía. Han madrugado con nosotros. Qué bueno tenerles ahí. Y por supuesto invitarles a que se queden.
Okay, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
El gobierno cubano manipula con los salarios de los médicos que tienen misiones extranjeras, dice un informe. Estados Unidos destaca los grandes retos para el acceso a la Internet en Cuba. La guerrilla de la FARC dice está dispuesta a convertirse en un movimiento político abierto. Y critican al gobierno de Ucrania por prohibir la entrada en el país a 41 periodistas extranjeros.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un informe del Instituto de la Guerra y la Paz destaca cómo el gobierno cubano se queda con la mayor parte del salario de los médicos que son enviados a misiones en el extranjero. Un reportaje de nuestro colega Adrián Reyes.
Médicos cubanos en activo explican por qué algunos de sus colegas salen de misión, a pesar de que el gobierno cubano se embolsilla la mayor parte de su salario. Para Eduardo Herrera, cirujano del Hospital Capitalino Calixto García.
Si ganan $5,000 al año, jamás han subido, vamos ahora aquí con el salario que ganan. Pero eso es de cubano. Y nunca van a poder tener una computadora, ni un televisor, ni un refrigerador.
Ejerciendo como cirujano en Cuba, Eduardo Herrera gana unos $850 anuales, pero si estuviera de misión en Venezuela, por ejemplo, podría ganar más de 1,000 por mes, mientras el gobierno cubano recibe por su trabajo hasta el doble de esa cantidad, denuncia la investigación del Instituto de la Guerra y la Paz.
Ya ellos que han visto bien cómo son las cosas allí, el pago que realmente con el que es remunerado otros médicos allí, y se han dado cuenta que no funciona, que casi le están robando todo el dinero.
Ramón Zamora ejerció como técnico en ortopedia en la provincia de Holguín y asegura que los bajos salarios en las misiones y en el país provocan un éxodo del personal médico.
Son varios especialistas, incluso que yo conozco, que se han ido ya a trabajar por su cuenta, exactamente porque se han percatado de que el salario que pagan allí realmente es humanitario, bastante humano, en comparación con lo que hasta ahora han estado ganando aquí, incluso saliendo a varias misiones. Muchos tienen hasta 10 y pico, 20 y pico misiones cumplidas.
En el 2014, Cuba percibió $8,200 millones por los 50,000 doctores que tiene trabajando en el extranjero. Pero ¿cuál ha sido el destino de ese dinero? Se pregunta el especialista santiaguero en rehabilitación, Roberto Serrano.
El destino, bueno, aquí todos los hospitales están desbaratados. O sea que el destino final de eso lo ha avisado realmente el Estado. Con ese dinero y sabe Dios en quién lo emplea.
La investigación del Instituto de la Guerra y la Paz tampoco dice qué hace Cuba con el dinero que le despoja a los médicos que manda de misión. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Estados Unidos observa algunos avances en el acceso de la población cubana a Internet, pero el gran reto sigue siendo la deficiente infraestructura en la isla, que tiene la cobertura más baja de América Latina, indicó un funcionario del Departamento de Estado.
Daniel Sepúlveda, encargado de comunicaciones, quien visitó Cuba el pasado marzo, precisó que el gran reto sigue siendo la infraestructura interna, la falta de suficiente fibra en la isla, así como la falta de conectividad inalámbrica.
El funcionario se refirió a la treintena de nuevas zonas públicas con Wi-Fi y la reducción de las tarifas de Internet que implantó el monopolio estatal de telecomunicaciones cubano, la ETEX.
Sepúlveda dijo que un equipo estadounidense probó recientemente una zona pública de Wi-Fi, constató que se podía acceder a medios extranjeros como el diario Miami Herald y observó a una señora hablando por vez primera con un nieto en teleconferencia.
En la actualidad, solo un cable de fibra óptica desde Venezuela llega a Cuba. El gobierno cubano ha recibido múltiples propuestas para conectar con cable submarino en Miami, Florida y La Habana, pero las autoridades de la isla han manifestado que por ahora no es una prioridad, dijo Sepúlveda.
Exactamente a las 6:06, Estados Unidos y Cuba podrían reforzar la colaboración en materia de salud y bienestar en las Américas. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe fue sede de una reunión en que participaron médicos de Estados Unidos y de Cuba que cumplen labores de ayuda en Haití, y se esperan nuevas colaboraciones entre ambos países, según dijeron las autoridades en Washington. En la cita, por parte de Estados Unidos, estuvieron médicos de la Agencia de Desarrollo Internacional, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y del buque hospital US Comfort, quienes, junto a personal cubano, están atendiendo a pacientes haitianos. Los médicos estadounidenses y cubanos han trabajado lado a lado para atender las consultas médicas y dentales del pueblo haitiano. Además, hubo otra reunión de galenos de ambos países en una instalación médica cubana en Haití, en que se discutieron nuevas colaboraciones similares en el futuro, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby. El buque hospital de la Armada estadounidense llegó el viernes a Puerto Príncipe y los médicos de la isla, junto con el embajador cubano en Haití, Ricardo García, visitaron las instalaciones de la nave en la ceremonia de recibimiento de la embarcación, según dijo la Casa Blanca. Cuba y Estados Unidos, que restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio último, han desarrollado acciones conjuntas de atención a las víctimas del terremoto que devastó Haití en el 2010. Estados Unidos y Cuba comparten ciertos intereses, entre ellos salud y bienestar de la gente en Haití. Este trabajo proporciona una oportunidad única para interactuar con los médicos cubanos y discutir oportunidades para una futura cooperación. Esto prueba cómo la continua normalización de relaciones con Cuba puede ayudar a fomentar nuestro interés en las Américas, dijo la Casa Blanca. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El campesino Reinaldo Aguilera García, en huelga de hambre desde hace más de una semana en su vivienda de la comunidad rural de Las Amelias, en el municipio holguinero de Banes, anunció que se coserá la boca hasta tanto las autoridades le devuelvan las propiedades que le confiscaron. El activista de los derechos humanos Antonio González informó a Radio Martí sobre el estado del huelguista.
Se llama Reinaldo Aguilera García. Él dice que se va a mantener huelga de hambre, incluso que se va a coser la boca para evitar la tentación de tomar. Él no acepta servicios médicos hasta que las autoridades no den una respuesta. La autoridad del gobierno, del partido, de la policía, ninguna se ha personado aquí. El viernes pasado le vino el jefe sector de la zona y un oficial de la Ciudad del Estado, nombrado ley, arrancarle unos carteles que él tiene puesto aquí reclamando sus cosas. No es nada en contra del gobierno. Las autoridades lo saben, porque al activarse el sistema de salud pública es porque ya las autoridades lo saben. Él ha sido visitado aquí por doctores y enfermeros, paramédicos, y él se ha negado al servicio médico. Él está deshidratado, está con dolor en el pecho, dolor a nivel de riñones, orinando sangre, las manos acalambradas, engarrotadas, los pies y las piernas también, tiene la boca reventada, la lengua con ampollas. En esa condición está aquí en su casa.
A Reinaldo Aguilera García, agricultor y cuenta propistas, la policía de Banes le confiscó sus implementos de carpintería, una yegua y una computadora, y le suspendió su contrato de usufructo de 8 hectáreas de tierra, medidas que él considera abusivas e injustas, y por lo que ha estado reclamando ante las autoridades provinciales y nacionales por más de un año.
Exactamente a las 6:10, el principal negociador de la FARC con el gobierno colombiano, Iván Márquez, dijo que la guerrilla está lista para convertirse en un movimiento político abierto.
Márquez explicó al concluir el ciclo 41 de negociaciones en La Habana que la FARC está preparada para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político.
El dirigente rebelde añadió que se entregó a los delegados del gobierno colombiano un paquete de propuestas básicas.
Los negociadores del gobierno y de las FARC cerraron el jueves un ciclo de diálogos en que abordaron temas de justicia y desarme, al que asistieron enviados de Estados Unidos, la ONU y la UNASUR.
Son las 6:10 de las 6:11 de la mañana en este momento, sí señor, de aquí a las 6:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, a cargo del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos dándote a conocer la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Y tenemos un cierre con la cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupa usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, con la temperatura por Gracias Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del amplio sistema de bajas presiones del sudeste del Golfo de México han surgido dos bajas presiones de 1009 hectopascal. El primero cruzó la península de la Florida y se halla sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Daytona Beach. El segundo centro se mantiene sobre las aguas del Golfo frente a la Bahía de Tampa y ambos se conjugan para producir un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas, pero que deben disminuir durante el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos con los deportes, sí, señores, en contacto ya bien temprano con ese madrugador insigne, el decano Jerry del Castillo. Te llevé bien hoy, buenos días.
A paso de conga.
Merece un desayuno, compadre.
Un desayuno completo.
En cualquier lugar.
Completa, por favor. Una con café con leche y tostada.
Sí, señor. Oye, me ha abierto el apetito.
¿Qué no, ahorita Lucy y Moisés te llevan café.
No, claro. No, Lucy me piensa sacar a pasear y llevarme a un lonche.
Ya tú estás soñando.
Y ella lo va a pagar.
Ahora sí que te digo que estás soñando.
Bueno, ¿qué está pasando con el mundo del deporte, mi amigo?
Bueno, pues te digo que ya quedan 16 juegos en la temporada regular.
Sí, señor.
Para la mayoría de los equipos en las grandes ligas. A los Yankees le quedan 17, un ejemplo. Pero estamos más o menos entre esos 16 y 17 juegos. Y se han apretado un poco algunas divisiones, aunque algunas siguen parecidas. En la división del este de la Liga Americana, Toronto sigue con la ventaja sobre los Yankees, 3.5 juegos de ventaja. En la central, esa básicamente se terminó, Kansas City 11 juegos por delante de los Twins de Minnesota. Y en el oeste, los Texas Rangers barrieron con los Houston Astros esta semana.
No me diga.
Y sí, señor, y ahora están 2.5 juegos por delante de los Astros en la división del oeste, y se le ha puesto la cosa fea a los Astros. No solo están en segundo lugar ya en su división, pero solamente tienen 1.5 juegos de ventaja sobre los Twins de Minnesota.
Sí.
Y 2.5 juegos de ventaja sobre los Angelinos.
Ya tú sabes.
En lo que es el segundo wild card. Los Yankees están en control del primer wild card en este momento con 4 juegos de ventaja sobre los Astros. Pero en lo que es el segundo equipo que va a participar en el comodín, eso es de cualquiera, porque si te pones a mirar, los Angelinos, que están a 2.5 juegos, pero están atrás también Cleveland a 4 y Baltimore a 4.5.
Sí, señor.
Así que eso es de cualquiera. En la Nacional, más o menos lo mismo. Tus Washington Nationals están 8 juegos ya detrás de los Mets de Nueva York. Yo creo que ya eso se acabó
ya se acabó
en la división del este. En la división central, San Luis con 5 juegos de ventaja sobre los Piratas, y los Dodgers 7.5 juegos de ventaja sobre San Francisco. La única duda en la Liga Nacional es cuál de los dos equipos que están peleando para el que están en la comida para el comodín van a terminar 1-2. Pittsburgh tiene 2 juegos de ventaja sobre Chicago para el primero y segundo lugar, pero los dos equipos esos juegan. La única diferencia es que el equipo que quede en primer lugar tiene el juego ese de entrada a los playoffs,
claro,
en su casa.
Sí, señor. Oye,
es la única diferencia. Regrese contigo más
gracias
tarde.
Decano,
seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno cubano manipula con los salarios de los médicos que tienen misiones extranjeras, dice un informe. Estados Unidos destaca los grandes retos para el acceso a la Internet en Cuba. La guerrilla de la FARC dice estar dispuesta a convertirse en un movimiento político abierto. Y critican al gobierno de Ucrania por prohibir la entrada en el país a 41 periodistas extranjeros.
Bueno, son las 6:18 de la mañana, por acá ahora pasamos con el segmento de salud, medicina, al día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca de los síntomas de la culebrilla, o como se le conoce aquí, herpes zóster. La culebrilla o la infección de este virus es una enfermedad que afecta a miles de personas al año. Es una infección eruptiva muy frecuente en los adultos, sobre todo a partir de los 50 años, y el factor que la desencadena es haber padecido en nuestra vida la varicela. Esta afección es más común en los adultos, en los ancianos, porque su sistema inmunológico se debilita por el envejecimiento y lo hace más vulnerable a tener esta enfermedad. Los síntomas son el salpullido, la erupción en muchas zonas donde hay nervios, en el torso, cerca de los ojos, cosquilleo, dolor intenso, reducción de movilidad, a veces falta de apetito, cansancio, ansiedad, estrés. Muchas personas se deprimen. El tratamiento médico del herpes zóster es efectivo si se trata rápidamente, en las primeras 72 horas, así que cuando usted sospeche que lo tiene, debe ir al médico. Y es importante conocer que existe una vacuna. Se aplica a las personas mayores de 50 años y permite evitar sufrir de culebrilla. Se puede repetir, por eso que se recomienda vacunarse a las personas mayores y evitar las complicaciones que puede generar una culebrilla, que pueden ser realmente importantes, causa mucho dolor y malestar a quien lo sufre. Ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Carol Turley, científica del Laboratorio Marino de Plymouth en el Reino Unido, afirmó que es importante que nos demos cuenta de que gran parte del dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera es absorbido por el océano.
Cuando se agrega dióxido de carbono al agua del mar, se forma un ácido carbónico débil que está volviendo más ácidos los océanos.
Explica que en los últimos 200 años se volvieron un 30% más ácidos y que los cambios en su composición química probablemente tendrán un impacto en la vida marina. Y nos dice,
los arrecifes de coral no serán capaces de crear caparazones tan rápidamente. Los mariscos que comemos se verán afectados por este fenómeno.
Cree que debemos reducir urgentemente la cantidad de emisiones para evitar el deterioro de la química oceánica. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana y estamos con Lucy. Estamos claros, desde luego, con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicí, la lotería, Lucy, de ayer.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 9, 10, 30 y 35.
Bueno, contra la charla es muy sencillo porque el 7 es el caracol, 9 elefante, 10 es el pescado grande, el 30 es el camarón y el 35 la araña, que está saliendo muy seguido. Los arañazos están saliendo muy seguidos.
Hay que tener un cuidado.
Sí, Lucy.
Y a cualquiera lo araña.
Me llama la atención eso de tanto arañazo.
A cualquiera. Sí. Bueno, ya nos vamos al Play 4 y tenemos que la combinación ganadora, el parlé de la tarde, 0738-0738. En la noche, 5751-5751. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 676-676, la centena ganadora. Y en la noche, 062-062. Felicitaciones.
Seguro.
Que se empató con algún numerito. A mí me tienen, el olvido.
Me acordé de ti ayer porque el Noticiero Nacional de Televisión, el Nacional, escucha esto, pues cubrió la noticia de la chiquitica, la perrita balserita cubana. Cubrieron la noticia que está en cuarentena.
Sí.
Le pusieron todas las vacunas. Está en cuarentena en ese centro que está, no está muy lejos de por acá, donde tienen a los perritos ahí en cuarentena, antes de entregársela de nuevo al dueño, ¿no? Porque está un animal que viene de otro país, etcétera. Lo tienen en cuarentena para evitar cualquier tipo de cosa que traiga, ¿no? De enfermedad, lo que sea. Y la pusieron una toma así de la perrita.
De la balserita, iba a decir.
Y dice la conductora del Noticiero Nacional de Televisión del 23, esta señora mexicana, dice, bueno, mucha suerte para chiquitica, la balserita cubana, mucha suerte. Y noté la voz un poco temblorosa. Yo dije, este tipo, Lucy, está metiendo el perro en su casa, gato y eso, y le da emoción hablar de un animalito, porque la sentí emocionada a esta señora que trabaja con este otro, el presentador del noticiero, ¿no? O sea, es una pareja de hace muchos años.
Ah,
no,
efectivamente.
¿Cómo se llama ella?
Pero ¿en cuál noticiero nacional?
En el del 23 de Univisión.
En el de Univisión.
Sí, ahí cubrieron esa noticia de chiquitica, la perrita balserita cubana. Muy
qué
simpático.
Qué bien, tú sabes que ya...
Que está en cuarentena.
Yo lo había contado que yo recogí una perrita que trajeron de Cuba en una balsa.
Me había comentado eso, sí.
Sí, hace muchísimos años, porque fue cuando el éxodo aquel de los 90 y algo,
sí,
que no
claro.
Recuerdo exactamente,
sí.
Y yo la adopté y, bueno, por supuesto, tenía su nombre, le pusimos no sé cuántos nombres, pero siempre que la llamábamos le decíamos la balsera. Era, ¿no? La balserita, de
sí.
Con mucho cariño, ¿no?
Claro.
De manera despectiva.
Claro.
Nos queda poco tiempo. Vamos a hablar un poquito acerca del coche sin conductor que da alas a la imaginación. El coche sin conductor. Bueno, yo de los únicos coches que me acuerdo sin conductor es los de aquellas películas de horror. ¿Te acuerdas que el Cadillac que atropellaba, se comía a la gente? ¿A quién le ponen la multa? Es lo que yo no sé.
Yo no vi la película esa.
¿Tú no viste esa película? No, no alcancé, ¿a qué te Audi la vio? A ver. El automóvil ese que iba matando y atropellando gente, que nunca se vio quién era el conductor. Una película de terror. Es más, si no me equivoco, fue de aquellas películas de terror cuando George Lucas empezaba, cuando se hizo lo de aquella película del graffiti. No sé, por ahí me voy, si no me falla el disco duro de mi computadora.
Nos tenemos que ir con una cita.
¡Ay, qué bueno!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, momento de continuar, de proseguir esta cita de viernes con tu revista Tempranito de mañana. Nuestra portada informativa, la de Radio Martí. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, por madrugar tempranito y de mañana, valga la redundancia, y por seguir en sintonía. Gracias a los que se han ido sumando paulatinamente a nuestra audiencia y lo más importante, que se queden con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
El Papa Francisco envía un mensaje de fe y esperanza en víspera de su viaje a Cuba. Empresa estadounidense de telecomunicaciones comenzará a ofrecer un servicio inalámbrico en Cuba. La izquierda uruguaya rechaza debatir una declaración de condena a la sentencia impuesta al dirigente opositor venezolano, Leopoldo López. Y el secretario de Estado, John Kerry, conversará con su homólogo alemán sobre la crisis de los refugiados en Europa.
En cuanto a las noticias en detalle, tenemos que en vísperas de su viaje a Cuba, el Papa Francisco envió un mensaje de fe y esperanza a todos los cubanos y los instó incluso a rezar por él. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
A pocas horas de emprender viaje hacia Cuba, el Papa Francisco envió un mensaje audiovisual al pueblo cubano, difundido a través de la televisión nacional.
Queridos hermanos, faltan ya pocos días para mi viaje a Cuba. Con este motivo, deseo enviarles un saludo fraterno antes de encontrarnos personalmente. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús.
El sumo pontífice le dijo a los cubanos que Jesús les quiere mucho y sabe lo que ellos necesitan.
Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, cómo es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca.
En su mensaje, el Papa Francisco dijo que todos necesitan orar, incluido él.
Voy a ir también al santuario de la Virgen del Cobre como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa de la madre. A ella le confío este viaje y también le confío a todos los cubanos.
El Papa Francisco visitará Cuba y celebrará servicios religiosos del 19 al 22 de septiembre. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Las fuerzas represivas tratan de impedir que damas de blanco cardenenses se trasladen a La Habana para escuchar la misa papal el domingo. Yolanda Huerga con más detalles.
Oficiales de la seguridad del Estado vigilan desde horas tempranas del jueves las viviendas de varias de las damas de blanco de la ciudad de Cárdenas. Según denunció la integrante del movimiento Hortensia Alfonso, el propósito del operativo es impedir que las damas de blanco puedan escuchar la misa que el Santo Padre oficiará en la Plaza de la Revolución el próximo domingo.
Los oficiales de la seguridad del Estado y el oficial Ariel Franklin, primer teniente de la seguridad del Estado en Cárdenas, que va a permanecer aquí hasta que pase la visita del Papa.
Otra de las miembros del grupo, Mercedes de la Guardia, explicó que intentó tomar un ómnibus este jueves para trasladarse a La Habana, pero fue detenida por la policía.
Yo, Leticia y varias mujeres más íbamos para La Habana, para salir de La Habana con Berta y las muchachitas de La Habana a la misa del Papa.
De la Guardia también dijo que es parte de un grupo de damas de blanco que junto a feligreses de la localidad pretenden trasladarse a La Habana en los autos que para tal fin habilitara la Iglesia Católica para darle la bienvenida al Papa Francisco.
Nos apuntamos, el padre lleva diciendo esto hace un mes más o menos, un mes o dos meses, y que para que nos apuntáramos la lista, las que a la misa del Papa.
En la madrugada del jueves, la representante provincial de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, y su esposo, Raudel Montes de Oca, fueron arrestados al salir de su casa y hasta el momento se desconoce su paradero, denunció Berta Soler, líder nacional del movimiento. Pese a las amenazas de las fuerzas represivas, las mujeres aseguran que el sábado repetirán su intento de trasladarse a la capital cubana.
Pero el sábado, a la hora que nosotros vamos a tomar los autos, nosotros vamos a salir porque es nuestro derecho.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Verizon Communication Inc. anunció el jueves que comenzará a ofrecer el servicio de roaming inalámbrico en Cuba la próxima semana, por lo que se convertirá en la primera empresa estadounidense en hacerlo.
Los equipos de telecomunicaciones, tecnología y servicios estuvieron entre las primeras excepciones al embargo estadounidense luego del anuncio conjunto de Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre pasado sobre la restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Verizon cobrará el $2.99 por minuto para llamadas de voz y $2.5 por megabyte de datos, lo que es una opción cara para el mercado cubano.
Unos 2 millones de personas de la población de 11 millones de cubanos tienen teléfono celular. Autoridades en la isla dicen que el embargo es la razón para el bajo desarrollo y sostienen que esperan lograr un acceso de un 60% de la población a esa tecnología para el año 2020.
El opositor Miguel Ángel Hernández fue detenido el martes acusado de daños a la propiedad del Estado por presuntamente romper un cuadro en un parque del municipio Olpaya en La Habana. Así lo dejó saber a Martín Noticias Marelis Ramírez.
Se lo llevaron detenido y yo preguntaba de qué era el caso, lo estaban acusando por darle un prejuicio a la propiedad del Estado, por haber dañado un cuadro. El cuadro contenía una foto de si era el medio joven. Había un custodio de guardia, custodio ni las personas que están allí, yo cuando le hizo nada. El Quinta X120 es una vía pública donde hay como un parque. El Quinta X120 del municipio Playa. Él dice, así mismo me dijeron a mí, así mismo me dijo este sector, dice que él lo hizo, pero si el custodio estaba allí y lo vio y él vio el custodio, inclusive tiene testigo allí, solo. Él no hizo nada. ¿Cómo me lo van a detener? Inclusive el custodio le dio cuando pasó, se quedó hablando como 20 minutos y se fue. Y al otro día, cuando el custodio entró a la guardia, es el custodio que entra y le dice, ¿y esto cómo fue? Y él no sabía explicarse. Empezaron a dudarle, quien dijo, no, fue Miguel Ángel. Ya, así fue todo. Dice él que le dijeron que fue Miguel Ángel. Entonces ahora están diciendo que él dice que él lo hizo. En fin, es una injusticia más.
En otras noticias tenemos que los presidentes de Venezuela y Colombia se disponen a reunirse en Ecuador con el fin de superar la crisis entre ambos países. Tenemos en Caracas a Aymara Lorenzo.
El próximo 21 de septiembre, en horas de la tarde, el Palacio de Carondelet en Quito será el lugar de encuentro entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Juan Manuel Santos, para iniciar un diálogo que permita superar la crisis entre ambos países. Maduro confirmó que estará presente en la capital ecuatoriana.
Allí estaré, en Quito, dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar
a fondo y de manera extendida todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz.
La tensa situación entre ambos países fue generada a causa del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia como una medida de Maduro para combatir el supuesto paramilitarismo proveniente de ese país, al que acusa, entre otros, del contrabando de extracción que se registra en la zona y que influye en la grave crisis económica que se vive en Venezuela y que se ha agudizado en el último año. Para el mandatario venezolano, tiene un claro propósito el encuentro con Santos.
Un pacto histórico de convivencia, coexistencia, respeto y construcción de una relación de hermandad, de cooperación, de beneficio mutuo entre nuestra hermana Colombia y Venezuela.
La reunión entre Maduro y Santos es lograda después de dos encuentros de cancilleres y las gestiones durante este lunes y martes de esta semana del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Y en medio de las denuncias por parte de Colombia sobre la violación de su espacio aéreo por parte de aviones militares venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
Todos los senadores del gobernante Coalición de Izquierdas Uruguaya Frente Amplio rechazaron debatir una declaración de condena a la sentencia judicial impuesta al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, en la que se exigía su inmediata liberación.
El texto presentado en el Parlamento uruguayo también defendía que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela sean supervisadas por observadores internacionales.
La moción firmada por los senadores nacionalistas expresa un rechazo al dictamen y resaltó que no ha cumplido con ninguna de las garantías del debido proceso consagradas en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
Exactamente a las 6:40 y en Chile, la presidenta Michelle Bachelet viajó a la región afectada por el terremoto del miércoles, mientras surgen nuevas informaciones sobre los daños ocasionados por el sismo de mayor magnitud ocurrido en el mundo en lo que va de año. Miguel Cabrera informa desde Santiago de Chile.
Aunque pronto la cifra podría aumentar, se informó que 11 personas fallecieron como consecuencia del terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter que azotó este miércoles a Chile, cuyo epicentro se ubicó en la región de Coquimbo, a unos 400 kilómetros de Santiago. La presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona afectada con el fin de adoptar desde terreno las medidas necesarias para aliviar los daños, entre los que se incluyen 1 millón de evacuados, centenares de viviendas con diversos niveles de afectación y más de 16.000 se refugiaron en albergues. La categoría de evacuado se refiere a las personas que tuvieron que trasladarse a lugares altos como consecuencia del tsunami, que no alcanzó olas altas, aunque sí penetró considerablemente. Mientras la mandataria indicaba las réplicas, que han sido más de 100 y algunas con hasta 5 grados Richter, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, informó de la necesidad de agua en la cuarta región azotada por el sismo. El ministro precisó:
todos los centros urbanos de la cuarta región ya tienen conectividad terrestre y eso permite que llegue el combustible, que lleguen los servicios, que llegue la ayuda.
En palabras a la prensa, Bachelet pidió paciencia a la población afectada. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Un reloj inventado por un joven musulmán se confunde con una bomba y su creador termina invitado a la Casa Blanca. Yoconda Tapia nos informa.
Un muchacho llamado Ahmed Mohamed, de 14 años, fue arrestado por llevar a su escuela un reloj digital que él mismo inventó y que los maestros y policías confundieron con una bomba. El muchacho, de obvio origen musulmán, ahora ha sido invitado por el presidente Barack Obama a la Casa Blanca y por Mark Zuckerberg para visitar las oficinas centrales de Facebook en California. Mohamed llevó su invento para mostrarlo a su maestro de ingeniería en la escuela secundaria MacArthur en Irving, Texas, cerca de Dallas. Pero horas más tarde, vistiendo una playera con el logo de la NASA, salió esposado de la escuela escoltado por policías. Una foto de su arresto divulgada en el Internet se volvió viral. provocó acusaciones de racismo contra las autoridades del distrito escolar en Irving y al final la intervención del presidente Obama. ¿Qué reloj más cool?, tuiteó Obama el miércoles. ¿Quieres traerlo a la Casa Blanca? Debemos inspirar a más jóvenes como tú que les gusta la ciencia. Es lo que hace grande a Estados Unidos, escribió el primer mandatario. Las autoridades escolares y la policía aseguran haber actuado apropiadamente al investigar el aparato como una potencial amenaza, les informó Yoconda Tapia.
Bueno, son las 6:43 de la mañana y de aquí a las 7, cuando entonces vamos a estar a mitad de camino, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba por Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, resultado de la pelota en cuanto a la Liga Nacional con Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Taylor Swift. El flashback te lleva al 2000 para que recuerdes el éxito de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 15 años. Suave presentan el VIP al reggaetonero boricua Daddy Yankee. No te lo pierdas. Check it out. Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la novena depresión tropical de la temporada se mantiene con muy poca fuerza sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.680 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo en un medio muy hostil, con rumbo norte-noroeste a 11 kilómetros por hora, sin amenazar los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas. Sí, señor, y tenemos que el equipo local acá de los Marlins venció a los Nacionales del lejano Washington 6-4 y estoy satisfecho.
¿Estás satisfecho?
Sí, claro, el equipo local, los Marlins, vence a los Nacionales del lejano Washington. Está a 1,000 y pico de millas de acá, 6-4.
Pero ese es tu equipo.
Yo sé, pero es un cambio de casaca.
Tú enseguida abandonas el barco que se está hundiendo.
Eso es, cuando yo era chiquito la llevaba cambia casaca. ¿No
cambia era? Casaca, ¿eh?
Me iba de La Habana para Los Almendares cuando me convenía, mi amigo.
Dale, oígame.
Es un chiste, ¿no? Es lamentable. Lo que le pasó a los nacionales es lamentable, chicos. Nacionales empezaron muy bien.
Realmente. Sí, no, con ese equipo, pero después se descarrilaron. Sí, bueno, Miami ayer le ganó a los nacionales, como tú mencionas. 6-4, Martín Prado y Justin Bourque conectaron jonrones por segundo día consecutivo. Es un poco tarde para los Marlins, pero han ganado 12 de sus últimos 16 juegos.
Sí, señor.
Están jugando bastante buena pelota. Los Cubs de Chicago le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 9-6. Anthony Rizzo disparó un jonrón y Chris Bryant batió 3 hits. Malas noticias también para los Piratas, ya que su shortstop, Jung-Hoo Kang, estará fuera de acción los próximos 6-8 meses. Debido a una fractura que sufrió en la pierna cuando Chris Coughlin se deslizó en segunda base tratando de evitar un doble play. Toronto blanqueó a los Bravos de Atlanta en un juego interliga 5-0. ¿Por qué? Porque Toronto no pierde.
Sí.
Marco Estrada permitió solamente 3 hits en 8 entradas que lanzó y no permitió que ningún corredor llegara a segunda base. Cliff Pennington, Edwin Encarnación y Josh Donaldson, todos conectaron larga distancia. El jonrón de Pennington fue con 2 hombres en base. Y los Cardenales de San Luis le ganaron al Milwaukee 6-3. John Lackey tiró 7 innings de con Tommy Pham, batió hit to way tribey, anotando 2 carreras y remolcó 2 carreras más. Se le ha puesto fea la cosa a los Washington Nationals. Yo creo que eso ya
sí, señor.
Se acabó.
Terminó.
Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Papa Francisco envió un mensaje de fe y esperanza en vísperas de su viaje a Cuba. Una empresa estadounidense de telecomunicaciones comenzará a ofrecer un servicio inalámbrico en Cuba. La izquierda uruguaya rechaza debatir una declaración de condena a la sentencia impuesta al dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Y el secretario de Estado John Kerry conversará con su homólogo alemán sobre la crisis de los refugiados en Europa.
Bueno, son las 6:49, 6:50 minutos de la mañana ya y estamos por acá de regreso con Lucy hasta las 6:54:45.
Muchísimas gracias, Oscar. Diga usted.
Exacto, con reloj suizo.
Oh, no, increíble. Usted ahí va como el gallo.
Como el gallo de Morón.
Bueno, no, porque ese se quedó sin plumas y cacareando.
Así es, por un...
Estamos hablando del que va deprisa a ritmo exacto.
Sí, el que va deprisa es Gaspar.
Gaspar deprisa.
Sí.
Estábamos hablando los coches sin conductor que le da alas a la imaginación en el diseño, ¿no?
Claro.
Y ya se perfila en el horizonte, pero los fabricantes y proveedores de equipo ya sueñan con que estos habitáculos sean al mismo tiempo living, oficina, un espacio de relajación. Sí. Así que usted va en el coche, como pero, no lo tiene que manejar, la computadora.
El coche se convierte en un habitáculo.
Pues sí, se van a quedar muchos viviendo ahí. Van a ser. Hay una cantidad de diseñadores que han presentado los diferentes ambientes en un salón del automóvil allá en Frankfurt. El automóvil autónomo que está llegando de verdad que a toda velocidad.
Sí.
Y dicen que la relación entre el conductor y el coche pues va a cambiar. Bueno, claro, tiene que cambiar, si no lo tiene que conducir definitivamente. El día en que el conductor pueda desatenderse del volante, podrá atender otras ocupaciones, sí, ¿no?
Es relación entre el hombre y su habitáculo.
Pues así es, así es. Y el comportamiento se va a modificar y se va a convertir en un tema prioritario, ¿no?
Claro, claro.
Por eso es que esta feria en Frankfurt está presentando una treintena, oye, casi sí. Alrededor de 30 autos,
no me digas.
Que serían como, tiene un volante retráctil, un asiento giratorio, una nevera adaptada,
no
pantallas de conexión a las redes sociales,
sí.
Del lado de los pasajeros y espacios para depositar objetos.
Aire acondicionado,
es algo así como, no sé, nos sentiremos como un caracol que llevamos la casa cuesta,
sí,
¿no?
Claro, claro, es como una especie de física de cuatro gomas.
Bueno, hay tanta gente que durante la vida hemos tenido que hacer tantas cosas, pues,
claro.
A la vez que vamos conduciendo, ¿no?
Sí, claro.
Yo ahí recuerdo es. Cuando...
tú has hecho muchas cosas conduciendo.
Bueno, sí.
No, sí.
He tenido sobre todo que comer para sobrevivir.
Sí, señor.
Y en una ocasión iba conduciendo y llevaba al cantante español Alejandro Jaén en el de copiloto, sí, porque trabajábamos juntos.
En tu habitáculo.
Y en el habitáculo. Y me llegó a decir: ay, Lucy, si allá en España te ven almorzando dentro del automóvil, eso sería un escándalo. Y es cierto, porque los españoles, tú vas allá y que si la siesta, que si todo se toma su tiempo, y esto de... hay veces que tenemos que comer en el automóvil,
claro,
vivir en el automóvil, porque la vida nos lleva muy deprisa.
Sí.
Yo lo que no he hecho, que veo muchas mujeres que lo hacen, las mujeres cada vez que hay en una luz roja, que están paradas en un semáforo, pues empiezan a maquillarse, sobre todo se ponen el rímel de los ojos,
no me digas,
la pintura de los labios, ¿cómo no?
Segundos.
Nunca lo he hecho,
no me digas.
Pero hay muchas mujeres que lo hace.
Claro,
ahora,
claro,
lo que
claro.
sí he hecho es manejar en el automóvil.
En tu habitáculo.
Digo, manejar en el automóvil, almorzar, comer. Y evito textear, contestar el teléfono, sí, pero textear sí lo evito.
Eso de textear es peligrosísimo.
Porque es peligroso.
Claro.
Y bueno, con este automóvil nuevo que no tendrá chofer, pues ni siquiera va a tener que girar la cabeza para ver el GPS.
Más que un automóvil. Como tú bien señalabas, es un habitáculo.
Sí, seremos como esos caracoles que llevamos la casa cuesta y viviremos ahí adentro, ¿no?
Imagínate, sí.
Estos coches que se están mostrando en Frankfurt es como una tribu digital con multipantallas, pero en realidad es algo nuevo. Y volvemos a la película aquella, que no recuerdo el título, y por eso no le he podido buscar. Era un Cadillac que iba matando a la gente y conducía solo. Fue como en el año 72 o 73.
Un Cadillac matando gente.
Pues sí, y ese no tenía chofer, no había quien ponerle la multa, ¿no?
Increíble.